siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Aroldis Chapman y de Yandy Díaz, Radio Martí. También es la emisora favorita de Seattle Sounders, que derrotó al Inter de Miami 3-0 en la final de la Copa de la Liga CONCACAF. Mascherano dijo que fue el peor partido del año. También es la emisora favorita de los cuartos de final del torneo norteamericano US Open de tenis profesional, el último a nivel de Grand Slam de esta temporada. Así que todo esto y mucho más hoy. Vamos a ver más tarde, vamos a hablar de bastante de balompié. Mañana vamos a tener una sección bien grande de tenis. Y el jueves una muy grande de boxeo, porque se acerca la pelea del año, el 13 de septiembre. El Canelo Álvarez va a estar en el ring. Pero antes de eso, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almirán. Así que, ¿qué les parece si le decimos a Mr. Teudy que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas? Bueno, cada vez que Aroldis Chapman sale al montículo, se acerca más y más a historia en el béisbol de las grandes ligas. En la victoria de los Medias Rojas de Boston, anoche sobre los Guardianes de Cleveland, 6-4, Aroldis Chapman lanzó el noveno inning perfecto, ponchó a un bateador de los tres que vio, y los Medias Rojas pudieron ganar su partido 77. Más importante aún para Aroldis Chapman, su rescate número 28, y para el holguinero, el rescate número 363 de su carrera profesional. Recuerden que tiene 37 años y comenzó como un abridor, no como relevista. En este momento, Aroldis Chapman es el número 13 en la lista de todos los tiempos. Estamos hablando de 150 años de pelota profesional y él es el número 13 con 363 ponches, pero está a punto de alcanzar y pasarle al número 12, que es Jeff Reardon, que tiene 367, o sea, faltan solamente cinco rescates más para que Aroldis Chapman esté como número 12 de todos los tiempos. Vamos a ver si logra colarse entre los primeros 10, si logra lanzar una temporada más después de esta en el béisbol de las mayores. También ayer los Nacionales de Washington blanquearon 2-0 a los Marlins de Miami. En este partido, Victor Mesa Jr., el outfielder, con un hit en dos turnos al bate. También se ponchó una vez, lo sacaron para un bateador emergente. Y luego, por el equipo de Washington, Luis García, con dos hits y una carrera anotada en la victoria de los Nacionales. Ya los Marlins se pueden olvidar de la postemporada. Los Astros de Houston vencieron 8-3 a los Angelinos de Anaheim y Jordan Álvarez, con dos imparables, el tunero impulsó carrera, su número 22, anotó carrera, negoció boleto, se ponchó una vez, le pasó de todo en este partido. Está bateando 229, pero más importante aún, Jordan Álvarez le está mostrando a los Astros de Houston que después de esa lesión de 3 meses y medio con la mano fracturada, parece que ha regresado y ha regresado de la mejor manera. Vamos a ver cómo le va a Jordan Álvarez el resto de la temporada, porque los Astros tienen todos los planes del mundo de meter al tunero en la postemporada como tercero o cuarto bate. Y el picheo de los Astros, García, fue el ganador, 6 entradas, 3 hits, en su primera victoria de la temporada, 6 ponches. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Padres de San Diego 4-3. Y en este partido, José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, se fue en blanco de 4-0, está bateando 221. Adrián Morejón, el relevista zurdo cubano, lanzó 1 entrada, 2 tercios, 2 hits, 1 carrera limpia, 1 ponche, 1 jonrón, efectividad 1.85. Los Padres y los Dodgers están discutiendo de tú a tú el primer lugar y el liderato banderín de la Liga Nacional Oeste. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, los Mets de Nueva York vencieron anoche a los Tigres del Detroit, 10-8, y Juan Soto estuvo en medio de esta comparsita. El dominicano reventó Grand Slam, impulsó 6 carreras en este partido. Con las 6 carreras que impulsó anoche, Juan Soto suma 90 en lo que va la temporada, 36 jonrones, también conectó un triple a propósito. El partido más productivo que ha tenido Juan Soto este año, también negoció 2 boletos, o sea, estuvo en base 4 veces. Anotó 2 carreras, oficialmente de 3-2, con 6 impulsadas, jonrón, 2 boletos, 1 ponche, está bateando 257. Y por los Tigres del Detroit, el cubano Andy Ibáñez, tercera base, ayer con 1 hit en 3 turnos al bate y también se ponchó 2 veces en la derrota de su equipo. Los Tampa Bay Rays aplastaron 10-2 a los Marineros de Seattle. Yandy Díaz, el primera base cubano, impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo 1 doblete. También anotó 2 veces. Díaz suma 26 dobletes en lo que va la temporada y ahora 76 carreras impulsadas. Caminero, el dominicano tercera base de los Tampa Bay Rays, también con 3 hits, impulsó 2. Y Fortes, el receptor, también impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo 1 jonrón. Por los Marineros, el pinareño Randy Arozarena conectó 2 hits en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó, se ponchó 2 veces, está bateando 244. Y Seattle tiene que cuidarse porque está discutiendo junto a los Texas Rangers la clasificación a la postemporada y la victoria del Seattle anoche. Con la victoria de los Texas Rangers, que vencieron 7-5 a los Diamondbacks de Arizona en 10 entradas, significa que Texas y Seattle están discutiendo el último cupo disponible a la postemporada. En esta victoria de los Texas Rangers, Adolis García, el right fielder cubano, anotó 1 carrera. No tuvo hit en este partido. Estoy tratando de ver cómo fue que se envasó. Debe de ser un fielder's choice. Mientras que por los Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr., Junito, como le dicen, oficialmente de 2-0, luego lo sacaron por un bateador emergente en la derrota de su equipo, 7-5. Los Rojos de Cincinnati, tratando de clasificar desesperadamente a los playoffs. Vamos a decirles lo que pasó anoche cuando vencieron 5-4 a los Azulejos de Toronto. Marte, el right fielder, con 2 impulsadas en este partido, y Hayes, 3 hits y 2 impulsadas. Cincinnati con 70 y 68 está tratando de colarse a última hora a los playoffs. Vamos a ver si tienen un mes entero para lograr la hazaña. Si ganan el 80% de los partidos que les queda este año, perfectamente bien que podrían estar en la postemporada. Vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar estadísticas y tablas de posiciones en la pelota.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber qué pasaría si la postemporada comenzara hoy. Recuerden, ya estamos en septiembre. Los playoffs arrancan los primeros días de octubre, así que dentro de un mes. En la Liga Americana, los Tigres del Detroit y los Azulejos de Toronto estarían exentos. En la primera ronda de los playoffs, Seattle jugaría contra Houston por la ronda del Wild Card y los Medias Rojas de Boston se bajarían contra los Yankees por el otro wild card de la Liga Americana. En el viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia estarían exentos en la primera ronda, mientras que los Dodgers recibirían a los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego irían a Chicago para jugar contra los Cachorritos en la ronda del wild card. Pero hay dos problemas en este momento en la Liga Americana, más que nada. Los Texas Rangers y los Reales de Kansas City están tratando de despojar a Seattle en la carrera por el último cupo disponible a la postemporada. En este momento, Texas a solo un juego y medio detrás de Seattle. Kansas City a dos juegos y medio. En el viejo circuito, la cosa no es tan complicada. Los Rojos de Cincinnati están a cuatro juegos detrás de los Mets de Nueva York en la última puja por los playoffs. Luego están los Gigantes a cinco juegos del primer lugar. Y mi gente en Cuba dice, bueno, ¿cómo estamos en estadísticas? ¿Qué les parece si hoy vemos carreras impulsadas? Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia con 119. Pete Alonso de los Mets, 110. Kyle Riley de Seattle, 107. Eugenio Suárez, 105 para el venezolano. Riley Green, Aaron Judge, Caminero, Rafael Devers, Pasquantino y Ward, Christian Yelich, número 11 con 92. ¿Cuál es el primer cubano que aparece en la lista de carreras impulsadas? Lourdes Gurriel Jr., número 23 en todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 80 carreras impulsadas hasta ahora en el béisbol de las mayores. Y en carreras anotadas, Shohei Ohtani, que es una máquina, lleva 124 carreras anotadas hasta ahora. Le lleva 14 a Aaron Judge, que es el segundo, y le lleva 20 a Juan Soto, que es el tercero. Kyle Schwarber, luego está Francisco Lindor, Eli de la Cruz. Nosotros vamos a seguir bajando, buscando al primer cubano, que es Randy Arozarena, el pinareño con 82 carreras anotadas, ¿ok? No impulsadas, anotadas en lo que va la temporada. Pero Shohei Ohtani está arrasando con 124. Vamos a hacer otra breve pausa y regresamos con más estadísticas de nuestro pasatiempo nacional.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
baseball. Klazuski, Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nook. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Deudy and the Duke, viste como yo meto aquí Deudy en la conversación. Los partidos más interesantes de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Por primera vez en más de una semana, los Yankees van a jugar contra un equipo competente en el béisbol de las grandes ligas. Tras deleitarse contra los pobres Nacionales de Washington y luego los Medias Blancas de Chicago, dos de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, los Bombarderos del Bronx están en casa esta noche contra los Astros de Houston. No, me están diciendo que el partido es en Houston. A las 8 p.m., los Yankees contra los Astros. Por primera vez en mucho tiempo, los Yankees van a tener que fajarse contra un equipo con promedio positivo. Los Texas Rangers contra los Diamondbacks de Arizona. Los Orioles de Baltimore contra los Padres de San Diego esta noche a las 9:45. Gigantes contra Rockies. Vamos a seguir analizando. Los Cachorros de Chicago reciben a los Bravos de Atlanta a las 7:40. Mientras que, como si importara, los Marlins contra los Nacionales de Washington, los dos se pueden ir a pescar y nadie se va a acordar de ellos. Y aquí un partido muy importante para los Marineros de Seattle. Tienen que ganar esta noche en Tampa Bay contra los Rays. Mientras que los Azulejos continúan su serie contra Cincinnati, los Medias Rojas de Boston reciben a los Guardianes de Cleveland. Los Mets versus Tigres en Detroit. Y los Piratas de Pittsburgh reciben a Shohei Ohtani y a los Dodgers de Los Ángeles esta noche, en lo que promete ser un partidazo. ¿Qué les parece si seguimos analizando algunas de las muchas estadísticas que habíamos quedado ahora, estadísticas de picheo en el béisbol de las mayores? Porque mi gente en Cuba me dice, Pepe, nosotros ya no podemos estudiar las estadísticas porque nos cuesta muy caro. Yo les puedo decir que en ponches, Tarix Cubal de los Tigres tiene 216. Otro zurdo, Garrett Crochet de los Medias Rojas, 214 ponches. Zach Wheeler, 195. Luego Dylan Cease, 190. Paul Skenes de los Piratas, 187 ponches. Carlos Rodón es el primer pitcher de sangre cubana que aparece aquí. El cubano-americano zurdo de los Yankees, 177 ponches en lo que va la temporada. Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho de los Dodgers, tiene 167 ponches. Otro japonés, Yusei Kikuchi, con 162 ponches en lo que va la temporada. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a juegos salvados? Pitchers con juegos salvados. Carlos Estévez, de Kansas City, con 36. Roberto Suárez, de los Padres, con 35. Andrés Muñoz, de Seattle, con 32. Trevor McGill tiene 30. Jeff Hoffman, de los Azulejos, con 29. Y Aroldis Chapman, el holguinero, aparece número 6 en el béisbol de las Grandes Ligas con 28 juegos salvados en lo que va la temporada. Así que Aroldis Chapman, prácticamente cada vez que sale al montículo, se acerca cada día más y más a la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero me está diciendo Teudy que el mundo no solamente vive de pelota. Hay otros deportes. Y vamos a analizar lo que pasó este fin de semana en el fútbol internacional después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Gol!
Bueno, en la final de la Copa de la Liga, el Inter de Miami quedó apaleado 3-0, perdió contra el Seattle Sounders el 31 de agosto allá en Seattle, una paliza contundente. Hubo 67,000 fanáticos en el estadio allá en Seattle para este partidazo, en lo que Javier Mascherano, el director técnico del Inter de Miami, calificó como el peor encuentro del año. Escogieron el peor momento del mundo para jugar su peor partido de la temporada y perdieron la final de la Copa de la Liga contra Seattle Sounders 3-0. Si ustedes ven la alineación del Inter de Miami comparada a la alineación del Seattle Sounders, Leo Messi jugó todo el partido, Luis Suárez jugó todo el partido, Busquets jugó todo el partido, Rodrigo De Paul, otro campeón mundial, jugó todo el partido. Jordi Alba, otro ex campeón mundial, jugó todo el partido. Y aún así perdieron 3-0. ¿Quién tiene Seattle Sounders? Rothnock, Alex Roldán, Osase de Rosario, gente que nadie conoce, a propósito. Y aún así ganaron 3-0 contra Leo Messi y compañía. Peor todavía, después del partido hubo una toma en la televisión que cubrió el evento, de Luis Suárez escupiendo en el rostro de uno de los coaches del Seattle Sounders. Y después en conferencia de prensa, cuando fueron a hablar con el coach y le preguntaron, ¿es verdad que Luis Suárez le escupió en la cara? Él dijo, sí, pero menos mal que no me mordió, porque Luis Suárez tiene fama de morder a sus contrincantes. Ahora solamente está escupiendo. De cualquier manera, ya lanzaron un expediente, la MLS y la CONCACAF. Así que podríamos ver multas y suspensiones gigantescas contra Luis Suárez por escupir en el rostro de este coach del Seattle Sounders. Bueno, les iba a decir que el Barcelona empató en la Liga Española, mientras que el Atlético de Madrid también empató. El Barcelona y el Atlético dejaron escapar puntos, pero el Real Madrid sí pudo ganar su partido. El Real Madrid logró derrotar durante el fin de semana al Mallorca en el Bernabéu 2-1. Así que el Real está por encima de la Liga Española por ahora, de todos los grandes. Me está diciendo Teudi que llegó Mr. Pendaz. Y nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Ulises Gutiérrez.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Para contarnos cómo va el Eurobasket y el resto del baloncesto profesional en todo el planeta, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Gracias, Pepe. Cordial saludo para ti. También para toda la afición de Cuba. Este fin de semana hubo bastante basquetbol y ante todos la Copa América, que ya estaba en las postrimerías, en las semifinales y en la final, después venía. Sorprendió a dos equipos que se pensaban que iban a estar discutiendo por ese tercer lugar, pero Brasil le ganó por 15 puntos al equipo estadounidense, 92-77. Hay que destacar que también Argentina sorprendió ganando por 10 puntos al equipo canadiense, 83-73. Y por el tercer lugar se tuvo que enfrentar Canadá y Estados Unidos, que eran los que se pensaban que iban a estar en las finales, y logró estar en tercer lugar y medalla de bronce para el equipo estadounidense, que ganó por 5 punticos, 90-85, mientras que un partido que no fue muy anotador, pero sí bastante defensivo, el equipo de Brasil se llevó la medalla de oro ganándole a Argentina 55-47 por 8 punticos. Hay que enfatizar que Dos Santos fue el que se llevó el MVP, Yago Dos Santos, armador de este equipo de Brasil. Y hay que también enfatizar que fue el mejor en puntos con 14, 8 para Díaz en rebotes, y también Díaz y Dos Santos se llevaron 5 asistencias cada uno. Pero el equipo argentino Cáfaro con 11, Corbalán con 9 rebotes y Vildosa con 4 asistencias. Así que esa fue la final de la Copa América llevada por la FIFA en el continente americano. Vamos ahora a la Eurocopa, señoras y señores. En el día de ayer, Montenegro sorprendió a Suecia y le ganó por 6 punticos, 87-81. El mejor, Nikola Vucevic, jugador de los Chicago Bulls, con 23 puntos, 15 rebotes, doble-doble, 3 bloqueos y 2 robos. Mientras que Pete Larson, este jugador que está muy contento los Miami Heat porque está teniendo una Eurobasket espectacular por el equipo de Suecia, 28.7 rebotes y 2 robos para él. También tenemos que Turquía por 20 puntos derrotó a Estonia por 64. Alperen Şengün, este jugador turco que hasta ahora no ha perdido el equipo de Turquía ni tampoco Serbia, 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, y también Aden Bona con 12 puntos y 2 bloqueos. Por el equipo de Estonia, Herme con 12 puntos y Christian con 16 puntos para este equipo. Alemania, yo diría que hasta, yo me recuerdo, Pepe, que el Dream Team ganaba por 60, 70, creo que una vez ganó por más de 80 puntos también. Primera vez que no se veía un equipo que no fuera Estados Unidos ganar por 63 puntos, y eso fue Alemania 120-57 al equipo de Gran Bretaña. Por el equipo de Gran Bretaña tenemos a Miles Haxton con 11 puntos y Patrick Williams con 11, mientras que Tristan da Silva, este jugador es, se ve por el nombre, ¿no? Brasileño, pero claro, juega en Alemania. 25 puntos, 2 bloqueos. Frank Warner, jugador de Atlanta, con 18 puntos y 10 asistencias, doble-doble para él. Y también Dennis Schröder, que es jugador ahora de los Sacramento Kings, 19.5 asistencias. Portugal perdió 62-78 contra el equipo de Kristaps Porzingis, que es Slavia, 21 puntos y 9 rebotes para Porzingis, mientras que Ney Masqueta, que es jugador de Portugal, 16 puntos con 7 rebotes. Y finalmente Finlandia perdió contra Lituania 81-78. Jonas Valanciunas llevó a su equipo, a pesar de que no anotó mucho, pero sí tuvo 5 bloqueos, 5 rebotes, 8 puntos. Mientras que Larry Marketing, a pesar de el doble-doble, 19 puntos y 11 rebotes, no pudo ganar al equipo de Lituania. Y Serbia derrotó por 22 puntos al equipo checo. Y es increíble, Nikola Jokic, solamente 6 punticos, 7 rebotes. El líder fue Filip Petrušec con 18 puntos y 7 rebotes. Y Alaska con 14 puntos, 8 asistencias.
Así es. Bueno, Mr. Juan Pendaz, mañana te prometo más baloncesto y quizás un poquito más de tiempo. Aunque también tenemos noticias del tenis en el US Open mañana, porque se están jugando varios partidos. Así que, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial en este martes. El repaso de las noticias que usted debe saber. China, Rusia y otros aliados pidieron la paz en Oriente Próximo durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero sin pronunciarse sobre la guerra en Ucrania.
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái ha culminado este lunes en la ciudad de Tianjin con una declaración conjunta sobre la situación geopolítica del mundo, en la que los países miembros han abogado por garantizar la paz en Oriente Próximo, pero han evitado pronunciarse sobre la invasión rusa de Ucrania. El documento, firmado por los presidentes de China, Rusia, Irán o Bielorrusia, entre otros, ha indicado que el panorama político y económico mundial está experimentando profundos cambios históricos y que la intensificación de la confrontación geopolítica plantea amenazas y desafíos para la estabilidad global y regional. En cuanto a la situación en Oriente Próximo, los Estados miembros han reiterado su profunda preocupación por la continua escalada del conflicto palestino-israelí y han condenado enérgicamente las acciones que han provocado numerosas víctimas civiles y un desastre humanitario en la Franja de Gaza. Así han destacado la necesidad de lograr un alto el fuego amplio y duradero lo antes posible, garantizar la entrada de ayuda humanitaria y aumentar los esfuerzos para garantizar la paz. Por su parte, las autoridades ucranianas han considerado que es revelador que la declaración de la cumbre no contenga ninguna mención a la guerra de Rusia contra Ucrania y han aprovechado la ocasión para pedir a Pekín un papel más activo en la tarea de llevar la paz. En cuanto a avances, la organización ha acordado crear un banco de desarrollo adscrito directamente a este bloque geopolítico, en lo que supone un espaldarazo a las tesis defendidas por el presidente de China, que abanderaba esta opción frente a la oposición de Rusia.
Actualidad mundial.
Ha sido detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado la detención de una persona presuntamente vinculada con el asesinato la semana pasada del expresidente del Parlamento y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Paluby, en Leópolis, en el oeste del país. He hablado con el fiscal general. Me ha informado sobre los próximos pasos procesales en relación con el sospechoso del asesinato de Andriy Paluby. El sospechoso ha prestado una primera declaración. Ha declarado en un mensaje difundido en redes sociales. El mandatario ha señalado que se están llevando a cabo investigaciones urgentes para esclarecer todas las circunstancias de este asesinato, reiterando que todo el equipo policial y los fiscales están trabajando sin descanso. Poco antes, el ministro del Interior de Ucrania ha indicado que la detención ha tenido lugar gracias al brillante trabajo de decenas de agentes de policía de la región de Leópolis y del aparato central de la Policía Nacional. Asimismo, ha señalado que hasta el momento no puede ofrecer muchos detalles sobre la investigación.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El líder norcoreano Kim Jong-un llegó este martes a Beijing a bordo de su característico tren blindado. Kim Jong se une a una lista de 26 jefes de Estado que van a presenciar este miércoles las celebraciones por el 80 aniversario de la capitulación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la resistencia china ante las agresiones de Japón. De acuerdo con informes de KCNA, Kim partió de Pyongyang, acompañado por altos funcionarios, incluyendo el canciller Chu Sung-hui, y autoridades surcoreanas han confirmado la llegada del tren a la ciudad fronteriza china de Dandong la noche del lunes y la entrada en territorio chino esta mañana. Bélgica está anunciando el reconocimiento del Estado palestino a partir del 9 de septiembre con el telón de fondo en la Asamblea General de Naciones Unidas.
El gobierno de Bélgica ha anunciado en la madrugada de este martes que reconocerá oficialmente a Palestina como Estado en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que dará comienzo este 9 de septiembre, en línea con la decisión anunciada por países como Francia, Canadá y Australia. Así lo ha señalado el viceprimer ministro y ministro de Exteriores belga, Maxim Prevot, en su cuenta de la red social X, en lo que ha destacado como un gesto político y diplomático contundente para preservar las posibilidades de una solución de dos estados y condenar las pretensiones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y ocupaciones militares. El jefe de la diplomacia belga, sin embargo, ha afirmado en el mismo mensaje que la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real se llevará a cabo cuando se haya liberado al último rehén y el movimiento de resistencia islámica Hamás ya no asuma ninguna gestión de Palestina. En este sentido, ha anunciado que también se denunciará con mayor contundencia cualquier acto de antisemitismo o glorificación del terrorismo por parte de los partidarios de la milicia palestina. Por otra parte, Prevot ha anunciado medidas firmes contra el ejecutivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en particular la imposición de 12 sanciones que incluyen la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes y la restricción de la asistencia consular a los belgas que viven en los asentamientos ilegales según el derecho internacional. Además, ha avanzado que la adopción de posibles acciones judiciales, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito, además de la declaración como personas non gratas a varios colonos violentos, líderes de Hamás y dos ministros israelíes extremistas, presumiblemente los titulares de Finanzas y de Seguridad Nacional.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Un nuevo sismo de magnitud 5.2 golpeó este martes la zona del oriente de Afganistán, donde las autoridades ya han registrado más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos tras el terremoto del pasado domingo. Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la noche de dominical la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, según el gobierno talibán. Zonas rurales fronterizas con Pakistán presentaban al menos 5.400 viviendas destruidas. La Media Luna Roja afgana informó en redes sociales que muchas personas seguían atrapadas bajo los escombros y las labores de rescate continuaban. El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwari, advirtió que el número de víctimas probablemente aumentará. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este martes que la alianza se toma muy en serio los ataques a los sistemas de navegación GPS después de que el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fuera blanco de una supuesta interferencia rusa cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Plovdiv, en el sur de Bulgaria, el domingo pasado. Por su parte, el Kremlin ha negado la supuesta implicación de Rusia.
El Kremlin ha negado la supuesta implicación de Rusia en la manipulación del sistema GPS del avión en el que viajaba el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tuvo que improvisar la navegación durante un aterrizaje en Bulgaria. Tanto la Comisión Europea como el gobierno de Bulgaria han confirmado el incidente, atribuido en principio por las autoridades búlgaras a actividades rusas. Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia, ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta. La reacción de Moscú ha llegado por boca del principal portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha tachado de incorrectas las informaciones publicadas en estas últimas horas. En cualquier caso, tanto desde Bruselas como desde Sofía han querido dejar claro que el avión pudo aterrizar sin contratiempos en la localidad de Plovdiv, sin necesidad de desviarse.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia este martes una visita de 3 días de duración a México y Ecuador. Un viaje que es el segundo que realiza a países de habla hispana desde que llegó al cargo, en el que Washington quiere reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio. Rubio se reúne este miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Un encuentro en el que está previsto que se trate el esfuerzo de la lucha conjunta contra los cárteles criminales, así como los avances en otros temas de cooperación bilateral. El presidente de Ecuador, por su parte, Daniel Noboa, recibe el jueves al secretario Rubio, con quien abordará asuntos principalmente relacionados con temas de seguridad, desarrollo y la lucha contra la migración irregular, según lo confirmó la portavoz del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo. Su portavoz indicó que se realizará una reunión con tres alcaldes para revisar los asuntos sobre la seguridad del Estado previo a la llegada del secretario Rubio.
Están convocados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a una reunión preparatoria donde se pretende revisar los principales asuntos sobre la seguridad del Estado ecuatoriano. Esta reunión se pretende realizar con el fin de que se discuta, como ya les menciono, los principales asuntos inherentes a la seguridad del Estado y de cara a la llegada de Marco Rubio el día de mañana en horas de la noche. La agenda del secretario de Estado Rubio arranca el día jueves a las 9 de la mañana aquí en Carondelet con una reunión con el señor presidente Daniel Noboa, la señora canciller y el encargado de negocios de la embajada norteamericana. Luego de esto se tendrá una reunión con algunos miembros del gabinete y a las 10:30 de la mañana se hará una rueda de prensa a la que por supuesto ustedes estarán invitados.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una advertencia frente a la posibilidad de una agresión militar contra Venezuela que tendría consecuencias devastadoras para toda la región, según dijo. Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social, escribió Petro en su cuenta de X. Asimismo, insistió en que los países de la llamada patria grande de Simón Bolívar deben defender su soberanía sin someterse a intereses externos. Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela, dijo, deben haber sujeciones serviles a extranjeros. Por su parte, el ministro de la Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez, afirmó en entrevista con la FM que no existe ninguna instrucción para defender a Nicolás Maduro en caso de un eventual ataque de Estados Unidos.
No. Absolutamente no. Nosotros la instrucción que tenemos es la que está contemplada en la Constitución Política de Colombia, el artículo 17, que es muy claro, que dice que las fuerzas militares son para la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de la independencia y del orden constitucional de Colombia. Y en ese sentido es que estamos enfocados nosotros. Ya temas de posiciones internacionales, como lo mencioné ahorita, ya el señor presidente o la señora canciller se pronunciarán al respecto. Cada país es autónomo en emplear sus capacidades según lo estime conveniente para enfrentar las amenazas que cada uno ha categorizado. Sin embargo, ya la posición específica a lo que ha desplegado Estados Unidos, a lo que ha dicho también otras naciones, ya es el señor presidente de la República o la Cancillería que para este caso se pronunciaría.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Brasil, la primera sala del Supremo Tribunal Federal ha comenzado este martes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por el intento de golpe de Estado de anular los resultados de las elecciones de 2022. Bolsonaro, de 70 años, quien está en prisión domiciliaria, ha alegado problemas de salud y no ha solicitado la autorización que requeriría para asistir a la primera audiencia, que según sus familiares pretende acompañar por la televisión. El juicio ante el Supremo Tribunal Federal está programado para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de este mes de septiembre. Se trata de uno de los casos más importantes de la historia brasileña, que se prevé tendrá repercusiones en la política nacional e incluso en la contienda presidencial de 2026.
Actualidad Mundial.
Asimismo, en Perú, el Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield Capital vinculado con Odebrecht. El juez Jorge Chávez Tamariz emitió una resolución de más de 2.000 hojas en la que dispone el enjuiciamiento del exmandatario y su entonces socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por este caso. El fiscal José Domingo Pérez Gómez pide 35 años de prisión contra el expresidente Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano, solicitando también similar pena de cárcel para el empresario chileno.
Actualidad Mundial.
Y hablando de cárcel, a dos días de la liberación de los opositores bolivianos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, aseguró que en su país no habrá ningún perseguido. La excarcelación de los exlíderes cívicos se dio a raíz de un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia 5 días después de las elecciones que marcaron el derrumbe político del movimiento al socialismo más de Evo Morales tras 20 años de hegemonía. Saucedo aseguró que el caso de la expresidenta Yanina Áñez está siendo sometido a una revisión extraordinaria de sentencia.
Y hemos adoptado de manera uniforme que hay que hacer prevalecer la independencia. Por eso es que nosotros lo hemos dicho de manera clara, no vamos a ser instrumento de derecha ni de izquierda. La justicia le tiene que servir al pueblo boliviano. Que cualquier ciudadano, más allá de sus ideas políticas, de su inclinación partidaria, tenga la garantía de que va a ser procesado conforme a las normas que tenemos, a lo que corresponde a un Estado de Derecho, pero por sobre todo garantizando también que se cumplan los convenios y tratados internacionales. En el caso específico de la señora Yanina Áñez, se ha presentado un recurso de revisión extraordinaria de sentencia que le corresponde al Tribunal Supremo. En este caso, primero se sortea un magistrado que es el que tramita la admisión del recurso, ve si se cumplen las formalidades. Tengo entendido que en los próximos días se va a manifestar el magistrado que está a cargo de la revisión para ver si se ha cumplido con todos los requisitos de admisibilidad. En caso de que sea admitida o puede ser observada por alguna cuestión formal, se tramita después con otro magistrado y en el fondo, y se verifica si realmente procede o no procede. En este caso ellos plantean la nulidad indicando de que se debería ir a un juicio de responsabilidades. Aún estamos, repito, en la tramitación de la admisibilidad del recurso.
Actualidad mundial.
El Colegio Nacional de Periodistas en Caracas ha emitido una alerta este martes sobre la urgente y crítica situación de la libertad de prensa en Venezuela, en su más reciente reporte de agresiones a periodistas y medios de comunicación. De acuerdo al gremio, a la fecha se documentan al menos 88 incidentes entre enero y agosto de este año, lo que evidencia un patrón de agresiones sistemáticas para coartar la labor informativa. Según el informe, las agresiones más recurrentes son el impedimento de cobertura, unos 26 casos, y el hostigamiento, 16. Estas cifras, que han crecido exponencialmente, demuestran que las tácticas para bloquear el trabajo en el terreno se han convertido en la principal herramienta del control informativo. A esto se suman las amenazas, 8 casos, las detenciones arbitrarias, 11, una cifra alarmante que subraya la criminalización del ejercicio profesional en Venezuela.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial es tiempo para un vistazo a noticias de Cuba. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, no pudo asistir este martes 2 de septiembre a una ceremonia en Miami, donde recibiría el premio Lech Walesa en un evento auspiciado por la Embajada de Polonia en Estados Unidos. Soler, quien se encuentra en La Habana, dijo a Radio Martí que no pudo asistir porque el régimen cubano la obliga a salir del país sin posibilidad de retorno.
Sí, bueno, yo estoy aquí en Cuba, producto a que el régimen cubano me impone una salida sin retorno. De hecho, yo no lo acepto, puesto que yo me quedo en Cuba. Y entonces, bueno, quien lo va a llevar realmente es el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Raulao Sikorski. Este es el premio Lech Walesa en Solidaridad 2025. Y entonces, bueno, allí que me lo han otorgado, estoy muy emocionada, estoy muy contenta y agradecida, estoy aquí en Cuba, de recibir este premio Lech Walesa. Es un reconocimiento a la lucha de 22 años por la liberación de la libertad de todos los presos políticos y también por la defensa de los derechos y libertad de todos los cubanos, junto a mis hermanas Damas de Blanco, organización que yo estoy presidiendo en este mismo momento. No estoy allí junto a todos los que van a estar presentes, puesto que el régimen cubano, la tiranía comunista de Cuba, me impone una salida sin retorno. Y por lo tanto, no lo acepto porque yo me quedo en Cuba.
El premio Lech Walesa fue creado en 2008 por el instituto que lleva su nombre para reconocer a personas que se destacan en la promoción de la libertad, la democracia y la cooperación internacional. El cubano-americano Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade en la Florida, ha lanzado una dura advertencia a las empresas locales que intenten establecer vínculos comerciales con el régimen de La Habana.
El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció acciones contundentes contra los negocios que desde el sur de la Florida participen en actividades comerciales con el régimen cubano sin la debida autorización federal. En una carta publicada este 1 de septiembre, Fernández afirmó que aplicará estrictamente el estatuto estatal que faculta a las autoridades locales revocar licencias a compañías que mantengan vínculos con La Habana sin contar con los permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Consultado sobre cuántas empresas están actualmente bajo la lupa, el funcionario explicó que no pueden ofrecer cifras, pero confirmó que su oficina ya trabaja en la coordinación con agencias estatales y federales. Ante las críticas del régimen que acusa a estas medidas de querer ahogar aún más al pueblo cubano, Fernández insistió en que se trata de un tema de legalidad y de seguridad nacional. Mario Pentón para Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en agosto un récord de 1.023 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba. El aumento se da en medio de constantes apagones, la escasez de agua y la falta de otros servicios públicos. El periodista y especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, Rolando Cartaya, ofreció a Radio Martí detalles del informe.
La inseguridad ciudadana acumuló 166 protestas o denuncias. Esto es el doble de las 83 del mes de julio, con un continuado aumento de los cubanos muertos por la violencia social, criminal o de género en los últimos 3 reportes mensuales, de 12 en junio a 20 en julio a 28 al cierre de agosto.
Los desafíos al Estado policial se ubicaron, según el documento, en segundo lugar.
Incluyeron cacerolazos, bloqueos de calles y plantones ante el gobierno local. Se juntaron con unas 13 grafitis antigubernamentales.
La categoría de otros servicios públicos lideró el registro del Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, con 286 casos.
Los cubanos sufrieron apagones de hasta 30 horas. También la crisis en el abasto de agua potable produjo más de 30 denuncias.
Las protestas o denuncias relacionadas con la salud pública se elevaron a 104.
La reacción de los cubanos ante el anuncio ante Naciones Unidas de que Cuba ha enviado 605.000 colaboradores de la salud a 165 países. Hubo veintenas de comentarios al pie de la información de Cuba Debate que revelaron la dimensión de la creciente escasez de médicos.
La falta de alimentos y la inflación generó 92 protestas.
Familias con niños comiendo mangos podridos de la basura, un anciano de 83 años suplicando un pedacito de pan después de días sin comer, hombres de mediana edad en la indigencia que comen si reciben alguna limosna. Los víveres subsidiados de racionamiento se siguieron reduciendo y las entregas retrasándose.
Los actos represivos disminuyeron a 89 en comparación con los 170 de julio, indica la entidad.
Lo que no quiere decir que la maquinaria represiva se detuviera, especialmente no en escenarios como las prisiones y los tribunales, donde se originaron más de 30 denuncias.
En cuanto a la vivienda, las protestas y denuncias se elevaron, según el documento, a 43.
Al menos 8 estructuras habitadas que se desplomaron fueron reportadas en el periodo con un saldo de 2 muertos y 8 heridos.
El informe del Observatorio Cubano de Conflictos abarcó otros problemas sociales.
La pérdida de población de la isla, el trabajo infantil, el incremento de suicidios entre adolescentes, el costo imposible para los padres del nuevo curso escolar, la prostitución impulsada por la crisis económica y de valores y asistida por aplicaciones telefónicas y el endurecimiento de las condenas por tráfico o expendio de drogas como una forma de frenar la epidemia de drogas baratas y dañinas como el químico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Que las personas que tenemos criterios propios y que no aceptamos un socialismo a la fuerza, un socialismo irrevocable, no podemos trabajar en educación.
El profesor y activista cubano Pedro Albert Sánchez, quien estuvo preso por participar en las manifestaciones pacíficas del 11J de 2021 en La Habana, denunció a través de Martín Noticias que las autoridades educativas le niegan la reincorporación al sistema de enseñanza, a pesar de la aguda escasez de maestros que enfrenta la isla.
A finales del mes de julio, del pasado mes de julio, me sensibilicé con la gran falta de maestros de física y matemática que había en el pre-Onelio Dampier de Regla y decidí hacer los trámites para reincorporarme a la docencia.
Sánchez sostuvo que la entidad estatal negó la existencia de vacantes.
Y resulta ser que el lunes habían las plazas, según me dijeron en el PRE. Voy al tribunal, hago la solicitud de la carta, me dijeron que sí, que me la iban a dar. Y el martes, cuando llego a la Dirección Municipal de Educación, ya no habían plazas. Me dijeron, no, las plazas que faltan ahí van a ser ocupadas.
El curso escolar se inicia en la isla este 1 de septiembre, con una carencia de maestros cercana al 15%. Unos 24.000 profesionales menos de los necesarios, dijo la ministra de Educación, Naima Trujillo, al periódico oficial Granma.
No puedo dar clases. Las personas que han cometido el delito, el supuesto delito que yo cometí, no puede trabajar en educación.
Aunque los maestros son parte del éxodo masivo que se observa en Cuba, la falta de profesionales de la educación apunta a otras trabas de difícil solución, como condiciones laborales adversas, cargas de trabajo excesivas, bajos salarios y el estrés, junto a la desmotivación debido a la falta de reconocimiento y apoyo. Asimismo, el preso político Jorge Bello Domínguez, encarcelado en la prisión de Guanajay, en Artemisa. Las autoridades le han restringido el tiempo y la frecuencia de sus llamadas telefónicas, limitando así su comunicación con la familia. Desde Huira de Melena, Marta Domínguez, madre de Bello, habló con Radio Martí.
Las llamadas están restringidas y poquito tiempo, que no te da tiempo casi ni hablar. Si me llama a mí no puede llamar a la hija, si llama a la hija no puede llamar a la mujer y así. Las llamadas antes la hablaba casi todos los días, pero ahora es martes y jueves, restringida, apenas puede ni hablar. Yo creo que si le dan 5 minutos, mucho.
El periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel. Su arresto se produjo en Huira de Melena durante las protestas del 11J y se le imputaron cargos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje.
Hay días que ya, mira, ya hoy, yo no sé más nada más de él hasta martes. No es fácil, mi hermano. Ahí con su enfermedad, tomando medicamentos.
En la actualidad mundial les contamos que la UNESCO implementó un programa de actividades orientadas a determinar la contribución de las tecnologías móviles al logro del programa Educación para Todos. En tal sentido, del 2 al 5 de septiembre, donde se celebra la Semana del Aprendizaje Digital. Uno de los principales objetivos es divulgar cómo las tecnologías móviles contribuyen a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, adecuando al sector educativo a los avances del siglo XXI.
Actualidad mundial.
Saludamos en Actualidad Mundial a los cumpleañeros de la fecha. Salma Hayek, la bella actriz mexicana, llega a los 60 años de edad. Emiliano Dibu Martínez, el futbolista argentino, arquero de la selección nacional, arriba a los 34 años. A propósito de futbolistas, el pibe Valderrama, Carlos Valderrama, el futbolista colombiano, cumple hoy 65 años de edad. Y nos despedimos en Actualidad Mundial con música de la gira mundial Human Rights Now. Hace 37 años, un día como hoy, arrancaba esta gira Human Rights Now en el estadio de Wembley de Londres. Un evento con figuras de la talla de Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, entre otros. Haciendo este llamado por los derechos humanos, recorrió los 5 continentes y se declaró la gira del rock más ambiciosa de la historia. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial. Buen día.
Beyond the palace, semi-powered drones scream down the boulevard. bandera es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá,